Hola, soy Dorantes. Mando un saludo muy cordial y muy grande para los oyentes del sonido de Planeta Azul.
David Peña Dorantes, bienvenido al programa nuevamente.
Encantado de estar contigo nuevamente también.
En esa ocasión, David, te vas a la esencia, ¿no? Hacia uno mismo.
Sí, bueno, todo surge desde esta parte hermética, ¿no? Que sabemos todo que hemos vivido, ¿no? Después de este virus que nos acechaba. Y estaba claro que estábamos en nuestras casas, que no podíamos ir a ningún sitio, ¿no? A mí se me cortó rápidamente el tema del viaje, ¿no? No podía viajar, no podía ver el mundo. Y echaba de menos, ¿no? Esa sensación de ir hacia otro lugar. Y al no poder, pues digo que pues empecé a viajar, pero a viajar hacia adentro, ¿no? Y hacia mi interior, que fue un viaje muy interesante, muy muy bonito, muy aclarador de muchas cosas, ¿no? Y descubrí horizontes y momentos de mi vida que al final pues son los que me marcaron y me tallaron la identidad que me ocupa, ¿no? Hoy en día, ¿no?
David, podemos decir que en este caso es una biografía sonora que has traducido esas sensaciones, esas reflexiones a notas, a una partitura.
Bueno, yo creo que sí, que más o menos se puede decir que he usado los sonidos un poco como pintura para describir y para pintar lo que o como tinta, ¿no? Para escribir también para, todo lo que me ha marcado, ¿no? Como lo que soy ahora y porque voy, ¿no? Por la vida de esta forma, ¿no? Y con la música igual, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que se puede decir que es eso.
En total, 6 piezas más un bis, y comenzaste como se suele empezar en una biografía, desde el nacimiento o la niñez, a través de una rondeña. La hazaña es como bien titulada esa pieza.
Sí, esa pieza realmente refleja Claro, en el barrio donde yo nací, que fue Barajones, yo me acuerdo que por las tardes, cuando todo mi pueblo, que era Lebrija, dormía, ¿no? Y que caía espada de luces y de sol sobre Lebrija, que era una calor increíble, pero todo el mundo dormía, yo cogía mi bicicleta y en casa pintaba una china, sí, una china la pintaba de color azul con un retulador, y me metían en el bosque y avanzaba en un camino, y cuando llegaba, cuando no me atrevía más por el miedo, en la raíz del árbol ponía la piedra y me volvía, ¿no? Y al otro día hacía lo mismo, pero recogía esa piedra y avanzaba un poquito más, ¿no? Era una especie de juego, ¿no? Y yo recuerdo eso como que no sé por qué me vino a hacer eso con tan pequeño, pero lo hacía. Entonces ese tema como refleja eso, ¿no? Ese momento, ¿no?
¿Cómo se preparó esa actuación?
Bueno, pues yo tenía claro que quería como que aquella persona que se sentara y que estuviera esa noche conmigo, y porque yo iba a compartir mi identidad. Yo no podía ir con palabras ya hechas, ¿no? O notas ya hechas y todo preclaro, ¿no? Y todo ya estudiado. Y no, yo tenía que ir siendo yo, ¿no? Y hablando tal como me salía, ¿no? Con la música. Entonces, pues yo quise primero quitar toda microfonía de en medio, ningún sonido que cambiara el sonido natural que yo tengo en el piano. Luego, pues componer sobre la marcha, empezar a componer, igual que uno habla, ¿no? Pues igual, en el mismo sistema, ¿no? Pensando qué palabra de qué decir, qué nota qué decir en cada momento para explicar a aquellos que estaban allí lo que mi identidad. Y luego pues llevarlo a un soporte sonoro y que quedara ahí, ¿no? Y esa es la filosofía realmente que me planteé y que llevé a cabo para este disco, para que sea, porque la identidad es algo tan natural y tan sí, que forma parte tanto de nosotros que no podía ir con nada, ningún artificio, ¿no? Y con nada preparado, ¿no? Tenía que ser yo.
Un flamenco que se expresa a través del piano.
Sí, bueno, el piano es real que no es un instrumento propio del flamenco, pero es un instrumento propio para la música, y el flamenco es música, y es propio para también para expresar y decir y contar. Y bueno, pues está claro que por encima de todo, antes de cualquier estilo y estética, está la música en sí, la música universal y la expresión universal. Entonces, pues yo creo en eso muchísimo y pienso que para expresar el flamenco, cualquier sonido es bueno, ¿no? Lo importante es que uno tenga muy bien el lenguaje de cada música y pues lo tenga muy bien asimilado y que sea capaz de expresar a través de ese idioma, ¿no?
Has creado una forma de interpretar el piano, ¿no? A partir de esos códigos heredados y que eres transmisor, has creado una forma nueva de expresarte.
Bueno, el flamenco me viene de familia, es algo que me viene, que he heredado, que es natural en mí, ¿no? Luego, pues, está claro que el piano no es un instrumento propio del flamenco, lo sabemos. No hay una academia propia dentro del flamenco del piano, flamenco. Y entonces tuve que ir al conservatorio, eché mis años aprendiendo a tocar ese instrumento, sus técnicas, su armonía, sus posibilidades, y una vez que lo tuve, pues me volví otra vez a mi lenguaje y me metí en un cuarto de 2x2 y ahí estuve trabajando y creando y dándole forma a mi expresión, ¿no?, en el flamenco, ¿no? Es verdad que en el flamenco, en el piano, en el flamenco soy autodidacta, me lo tuve que montar, ¿no?, y crear yo solo, eso es verdad. Realmente yo siempre he pensado que el piano debería tener su identidad, debería de tener su, como estamos hablando de identidad, pero debería tener su, sí, identidad propia, su técnica propia, y sí que hice varias veces de llevar alguna faceta, pues yo tocaba antes la guitarra y llevé alguna faceta que yo componía en la guitarra al piano, pero siempre se me quedaba corto, ¿no? Como que el piano tiene mucho más tesitura, otro tipo de expresar y de técnica, y como que no, me faltaba cosas, ¿no? Entonces decidí que llevar, aunque llevase esa faceta o esa música a la guitarra, al piano, rellenarla y darle otro sentido, ¿no? Y al final, pues, yo creo que es importante que el instrumento que uno toque tenga su propia identidad.
La corredera, ¿no? En este caso, una soleá más una bulerías.
Sí, es muy bonito cuando yo era pequeño y veía, por ejemplo, a mi tío Vicente, que era el hermano de mi abuelo Bernardo. Mi tío Vicente cantaba muy bonito, cantaba, tenía un cante precioso y solía meter cosas de, por ejemplo, de cosas que escuchaba en la radio, la metía por bulería, ¿no? Y yo recuerdo de pequeño en la fiesta esta tan bonita que yo vivía, verlo, yo me sentaba en el suelo, lo veía desde abajo, veía sus manos morenas tocando sordita las palmas, esas manos morenas grandes, y cómo cantaba, ¿no? Por tan bonito, tan dulce los cantes que, y lo metía por bulería los cantes que él escuchaba en la radio y todo eso, ¿no? Con tanto gusto, y eso me marcó y por eso una de las cosas que hice ese segundo tema. Thank you.
también un concierto que grabaste solo con el piano, sin más acompañamiento.
Sí, yo creo que eso es importante también. O sea, bueno, estamos hablando de identidad también, porque la identidad es algo tan íntima, tan uno personal, algo tan personal, ¿no? Y debía de dedicarme solo, ¿no? A ella, solamente a ella, para expresarla tal como es, ¿no? Si hubiese habido más, más compañeros, ¿no? Intentando expresar mi identidad, yo creo que igual no me hubiera acercado tanto, ¿no? Era la mejor forma.
No tuvimos la suerte de estar en Sevilla en la grabación. Afortunadamente tenemos ese registro, pero a mí me gustaría conocer cuáles fueron tus sensaciones de aquella noche.
La sensación es de un público que sabía dónde iba, sabía que yo iba a grabar un disco. La sensación de un público muy respetuoso, escuchando y compartiendo conmigo y comulgando conmigo mi identidad. Con ese respeto y también yo notaba esa admiración, que todo el mundo que estaba allí había una admiración y un respeto hacia un compositor que estaba ahí en ese momento componiendo directamente para ellos. Y bueno, pues fue una noche preciosa.
¿Cómo fue esa primera vez, ¿no?, que te encuentras con un piano y tienes la oportunidad de empezar a tocarlo?
Pues cuando estaba en Lebrija yo tocaba el piano de mi abuela, jugando un poco, porque mi abuela tenía un piano en su casa, pero resulta que aquel piano lo pierdo de vista cuando llegué, por eso mismo, porque a mi padre lo destinan a Sevilla, y yo pierdo aquel piano de vista, pero yo lo añoro y se me quedó marcado. Y yo me ponía cinta en mi casa o disco de pianista y yo en una mesa pensaba que era yo el pianista, ¿no? Que estaba tocando aquel piano tan maravilloso que sonaba por los altavoces y era yo, ¿no? En una mesa con los dedos moviéndose y todo eso. Pero llegó un momento en que mi padre necesita una tabla para la cama para mi madre porque le dolía la espalda y quería endurecer aquella cama y bueno, y aliviar la espalda de mi madre, y eso que fue a una carpintería y encontró bajo una manta que levantó una pianola, el piano que entonces a través de unos pedales es capaz de tocar obras enteras, ¿no?, moviéndose las teclas, ¿no?, una pianola Aeolian de 1910 de Nueva York. La compró y cuando ese piano llegó a mi casa, que entraron por las puertas mi padre con tres o cuatro amigos ayudándole a entrar, a mí dentro de todo, ¿no? Y yo entonces tocaba la guitarra, pero es como volver otra vez a ver aquel instrumento que perdí de vista y bueno, ahí está la anécdota, ¿no? Aquel piano aún mismo está en mi casa todavía y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó otra vez a recordar y a tocar aquel instrumento.
flamenco que va al conservatorio.
Bueno, yo está claro que mi padre es una persona que siempre nos ha inculcado el hecho de tener una cultura, de saber, de conocer, de no quedarnos tan solo con lo aprendido, ¿no?, de en familia o en sociedad, sino también indagar en los libros, en la intelectualidad de otras personas que han pasado la historia, que nos pueden aportar mucho, ¿no? Y yo decidí ir al conservatorio, creo que es bastante joven, porque junto con mi hermano también Pedro fuimos los dos apoyados por mi padre, y para enriquecer, ¿no? Para enriquecer. Yo sabía que yo tenía una herencia muy bonita como el flamenco, pero a mí me enseñaron de pequeño que para prepararte y para dedicarte a algo debes de conocerlo y bucear bien de lo que estás haciendo. Y bueno, fui al conservatorio empujado por mi padre y también enseñado por uno mismo, ¿no? Porque sabía que era la obligación el bucear dentro de la cultura, ¿no? Y de la actualidad de cada disciplina.
El flamenco, que es un arte vivo, que ha evolucionado. ¿Tú, en tu caso, ves una evolución natural del flamenco hacia el jazz?
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos aspectos. Primero es de dónde parte, ¿no?, el creador y el compositor. Está claro que tanto Falla como grandes compositores, como Arbenz también, como también muchos compositores de la música de jazz, siempre parten desde su disciplina hacia el flamenco, ¿no? Es diferente, en mi caso yo parto desde el flamenco hacia otra disciplina, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, ¿no? Yo creo que realmente todos estos grandes músicos clásicos se dieron cuenta perfectamente que el flamenco tiene una capacidad de expresión y si hablamos hoy en actual sobre la armonía, la parte rítmica, hoy en día el flamenco está a un nivel muy grande a cualquier altura de cualquier otra disciplina musical, ¿no? Y ellos se dieron cuenta de que realmente el flamenco tiene una expresión, una profundidad, una verdad que le faltaba quizá a su disciplina, ¿no?, de ellos, ¿no? Y la buscaron y la encontraron y se la llevaron a su terreno, ¿no? Y claro, ellos son listos y saben perfectamente lo que hay en el flamenco, y eso lo hicieron muy bien, hicieron una obra tremenda, una barbaridad, ¿no? Pero yo diría que el flamenco tiene que es diferente, ¿no?, partir del flamenco que acercarse al flamenco. Eso hay que diferenciarlo bastante bien.
Thank you.
El paso se llama La Seguidilla, ¿no? Donde escribes ese paso por el conservatorio y también ese encuentro con el flamenco. Has elegido uno de los palos más hondos del arte para esa parte, ¿no? Para ese capítulo.
Sí, bueno, la seguidilla es algo, en el flamenco de por sí es uno de los palos que a mí realmente más me gusta y me motiva, ¿no? Y recuerdo muchas seguidillas de muchos cantadores, el tío Borrico cuando cantaba la seguidilla de Reniego, ¿no? Y con el cambio de Frasco al Colorado, ¿no? Y bueno, pues todo eso son obras, o unas grandes obras, ¿no? Como en la música clásica puede haber otras grandes obras que todos conocemos de la historia, ¿no? Y claro que eché mano a la seguidilla porque yo soy un enamorado de la seguidilla, me parece que es uno de los palos más importantes del flamenco. Y el conservatorio también fue muy importante para mí, entonces tenía que unir dos cosas importantes.
¿Hay una confrontación entre la disciplina del conservatorio y la libertad del flamenco?
Bueno, hay algún factor diferente. O sea, se puede decir que sabiendo usar bien lo que un conservatorio te aporta, yo creo que si lo une, crea algo favorable a lo que uno quiere hacer en esta vida, ¿no? Con la música. Dependiendo, ¿no? Yo sí que entendí que la música clásica en mí tenía su momento y su tiempo, y a partir de ese tiempo y de ese momento ya tenía que volver otra vez a mi música y a mi disciplina musical y a mi mundo. Entonces, bueno, si lo llevas así, no hay ningún problema. Lo malo es que si te metes demasiado dentro de la música clásica, pues ya puede perder lo que el flamenco tiene, ¿no? Que esa impronta, esa parte de improvisación y de no estar cerrado a nada, ¿no? Y esa sonoridad que el flamenco tiene además también, muy diferente a la clásica, ¿no? Que el flamenco a veces se rompe el sonido, ¿no? Muchas veces, para buscar esa expresión tan potente, ¿no? Entonces, en su medida, no, yo creo que no pasa nada.
David, ¿hacia dónde van tus nuevas producciones?
Pues voy hacia afuera. O sea, ahora mismo estoy preparando un par de proyectos que bueno, no voy a decirlo porque de todas formas hasta que no estén fijos no tiene sentido, pero ambos proyectos van hacia afuera, viajando hacia afuera, ¿no? Yo creo que ya estoy saliendo de mi piel y estoy viendo la luz de otra forma, ¿no? Otra luz que es la que alumbra el sol y la que alumbra todo lo que es la vida, ¿no? En sí, desde el exterior, ¿no? Entonces estoy haciendo un viaje hacia afuera y estoy siendo libre, ¿no? Nuevamente y buscando, como dicen los griegos, buscando en el bosque de la creatividad, buscando, y estoy hallando cosas y ahí me ando, ¿no? O sea, un viaje hacia el exterior.
Thank you.
Pues gracias, David Dorantes, por estar nuevamente en el Tiempo de los Sonidos del Planeta Azul. Te felicitamos por esa actuación que ha sido recogida en formato de disco y que ahora la podemos disfrutar todos. Y la contraportada de este álbum dice lo siguiente: la cultura es lo que confiere sentido humano a nuestras vivencias. Conjugar la diversidad y la unidad, lo particular con lo universal, es lo que nos hará libres y nos hará iguales. Pero antes debemos ser conscientes de nuestra propia identidad y mirar hacia adentro. David, enhorabuena y deseamos éxitos con este disco y también con esas nuevas producciones que ya nos avanzas y estás preparando.
Muchísimas gracias y bueno, he echado un ratito muy bonito contigo. Pues mucha salud y mucha libertad.
Vamos a finalizar esta edición, que si quieres puedes volver a escuchar en podcast. La tienes en losonidosdelplanetazul.com, aunque también la vas a encontrar en las plataformas de radio y música en streaming. Te recomendamos que lo recuperes desde nuestra web, la revista digital, donde tienes todos los programas, además de información complementaria y noticias sobre las músicas que traemos. En Facebook, Twitter e Instagram, dale a me gusta en la página de Los Sonidos del Planeta Azul si es que aún no lo has hecho. Síguenos en las redes sociales, comenta los contenidos que traemos para que de esta forma sepamos qué te ha gustado. Se hizo el control, realización y montaje del programa. Paco Aliente, la dirección, guión, selección y presentación. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. Thank you.
Amén.